Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 9 de agosto del año 2017. Bueno, vamos a comenzar el debate con este, con el Mauricio, con este nuevo, el rechazo a la Biblia. Y el debate que vamos a tener con él es sobre el Dios de Israel. Él enseña que el Dios de Israel es un Dios falso, incluso enseña muchos como él que es el propio diablo, el Dios de Israel. Y la Biblia enseña que el Dios de Israel es el Dios Padre. Es el Dios supremo, como queremos nosotros los cristianos bíblicos. Pues ese va a ser el debate que vamos a comenzar con él. Y Mauricio, te lo vuelvo a repetir, como vuelvas a dar al hermano Carlos, este nuevo que ha entrado, esos consejos satánicos, anticristianos, que le has dado, te voy a expulsar de la escuela bíblica, ¿vale? Has encontrado aquí a una persona que es débil, débil en la fe, que no está bien afianzado la verdadera doctrina y te has lanzado a por él. Vas a por él para intentar convencerle y arrastrarle a tu bando anticristiano. Así que la próxima vez que lo hagas, como sigas así, hoy mismo te expulso de la escuela bíblica. ¿Te ha quedado claro?
Fijaros que incluso está fomentando el que un sujeto se acueste con hombres y con mujeres al mismo tiempo. El llamado bisexualismo, fijaros, algo totalmente antinatural, que un varón se acueste, también si nos vamos a eso, lo siguiente es con una vaquita, fijaros, si nos vamos a eso, lo siguiente es con una vaquita, siempre y cuando se deje, ¿qué más da, no? A fin de cuentas, pues qué más da, no pasa nada. Eso es lo que está potenciando en esta escuela este pestilento y cochino hijo del diablo. Como algo normal estos modos de vida, se crea para fundamentar, justificar como algo normal estos modos de vida. Y de hecho es así, es lo que yo he dicho.
Hay muchas razones para no creer que el Dios de la Biblia, el Dios sobre todo el Dios de la Torá, el Dios del Pentateuco, no es el verdadero Dios, si es que existe un verdadero Dios. Yo personalmente sí creo que hay un Dios, pero lo creo por razones lógicas. Por eso, primero aclarar que yo no soy ateo. Tampoco soy anticristiano, simplemente tengo ideas que van en contra de las ideas del cristianismo. Eso no significa que sea anticristiano. Tengo ideas que van en contra del cristianismo ortodoxo. Nada más, no soy anticristiano. Simplemente tengo esas ideas y quiero compartirlas. En este caso la estoy compartiendo con gente que no tiene estas ideas. En otras ocasiones lo he compartido con gente que tiene otras ideas, lo he compartido incluso con ateos. He debatido con ateos acerca de la existencia de Dios. Y en esta ocasión, de todas las razones que se pueden mencionar para no creer en el Dios del Antiguo Testamento, voy a comenzar simplemente por la razón moral. Digamos, moralmente no es aceptable, no es un ser, un ejemplo de moralidad el Dios del Antiguo Testamento para nada. Por eso considero que eso no puede ser Dios.
Bueno, voy a contestar a Mauricio, pues el debate ya lo hemos comenzado. Fijaos lo que ha dicho, comienza diciendo esta pobre criatura, dice, yo no soy anticristiano. Yo no soy anticristiano, pero tengo ideas, creencias anticristianas. Yo no soy anticristiano, pero tengo ideas anticristianas. ¿Y eso cómo se come? Si tienes ideas anticristianas, como de hecho las tienes, tus creencias son anticristianas, pues entonces eres anticristiano, así de simple. Así que así se han caído, por lo que veo, todos los tornillos de la cabeza. No sabes ni de lo que hablas.
Este hombre realmente no tiene de cerebro ni media lenteja. No sabe ni lo que dice, vamos.
Seguidamente has dicho, Mauricio, que tú no crees en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel y en el Padre Celestial, porque dices que es un Dios inmoral. Pero qué tontería es esa. Entonces, ¿quién dio, por ejemplo, los 10 mandamientos a Moisés? Que son absolutamente morales. No robarás, no asesinarás, no codiciarás, no hurtarás, o sea, no dirás falso testimonio. Eso no es moralidad. Y ahora vienes tú y dices que no, que ese Dios es inmoral. Tú estás chiflado, muchacho. Así te han caído, en serio, todos los tornillos de la cabeza. Eres un embustero patológico.
Además de un blasfemo, eres un calumniador y un embustero. Estás llamando inmoral al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, cuando resulta que es quien, a él, el que dio los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, que está resumida, por ejemplo, en los 10 mandamientos, la dio por medio de Moisés, una ley que es absolutamente moral. Y dices tú todo lo contrario, que es un Dios inmoral. O sea que para ti, el mandamiento de no robarás o el de no asesinarás es inmoral. Eso es de un Dios inmoral. Tú estás chiflado, muchacho. Te se han caído todos los tornillos de la cabeza. Has dicho bien clarito que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es un Dios inmoral. Y entonces yo te he contestado diciendo, ¿cómo va a ser un Dios inmoral? El Dios de Israel, si dio una ley, su santa ley, que es una ley moral. No robarás, no asesinarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Dio una serie de normas, de leyes, absolutamente morales a la nación de Israel, y vas tú y dices que es un Dios inmoral. Y yo te pregunto, ¿cómo un Dios inmoral va a dar unos mandamientos que son totalmente morales? Contéstame a esta pregunta. ¿De cómo un Dios inmoral, que según tú el Dios de Israel es un Dios inmoral, puede dar unas leyes morales?
El hecho de que, un Dios le dé a su pueblo mandamientos que son completamente morales, no significa que sea moral. Por ejemplo, un traficante de drogas le enseña a sus hijos que no se tienen que drogar. Y eso está bien. Le enseña de los peligros de la droga, le enseña las consecuencias de la droga. Eso lo puede enseñar un buen padre, y un narcotraficante también se lo puede enseñar a sus hijos. Entonces, el hecho de que le dio mandamientos que son morales, que ya vamos a ver que no son tan morales, pero supongamos que son morales, eso no lo convierte en moral. A ver, si yo le doy a un niño que va por la calle un caramelo, una golosina, no es porque yo lo quiera a ese niño. Simplemente lo puedo querer engañar. Pero, o sea, no tiene nada que ver que sean morales los mandamientos que le dio, porque después vamos a ver que eso solamente aparece en el capítulo Éxodo 20, pero después en el resto de la Biblia se la pasa mandando al pueblo que vaya a matar, que maten niños, que se queden con, o que tomen posesión del ganado, que tomen posesión de las riquezas, que tomen posesión de las tierras, y eso es moral.
Honra a tu padre y a tu madre, verso 12, porque tus días, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No asesinarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu próximo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu próximo, no codiciarás a la mujer de tu próximo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu próximo.
Bueno, el argumento que ha dado este sujeto, el Mauricio, es de lo más falso, de lo más ridículo que se pueda escuchar. Ha dicho este sujeto que el hecho de que Dios haya dado a Israel, a la nación de Israel, unos mandamientos morales, como son los 10 mandamientos, eso no significa que sea el Dios verdadero ni que sea un Dios con moralidad. Y luego el ejemplo que ha puesto es absolutamente estúpido, que un delincuente es un delincuente, es un ladrón, es un asesino, y da consejos morales a su hijo. ¿Así? ¿Conoces tú algún delincuente, pedazo de gilipollas, embustero, algún asesino, algún delincuente, algún canalla, que dé buenos consejos a sus hijos? A ver, danos un ejemplo. Danos un ejemplo. Ya que tú dices que hay criminales, hay asesinos que dan buenos consejos morales a sus hijos, a ver, demuéstralo.
No, señor Mauricio, en realidad la realidad es todo lo contrario que acaba de decir. Todo lo contrario que acaba de decir. Generalmente la persona que anda con droga trata de justificar lo que hace. Siempre trata de justificarse. Usted igual ha conocido a poca gente que ha andado con droga. La gente que anda con droga en esos mundos, los proxenetas tratan siempre de justificar lo que hacen. De ahí que se les acaban pillando. De ahí que se le acaban pillando a esa gente. No son grandes defensores en contra de eso. Por ejemplo, un padre que es alcohólico, es difícil, ser reticente siempre a la hora de hablarle a su hijo en contra del alcoholismo. Porque sabe que practica el alcoholismo. Un padre que es un fumador compulsivo va a ser reticente a la hora de la verdad, a la hora de no hacer lo menos insistencia posible en contra del tabaco. Como quien, bueno, si hay un momento que una determinada fumas, pues bueno, tampoco pasa nada, es malo, pero bueno, y hay otras cosas malas, etcétera, etcétera. No es lo que acaba de decir usted, señor Mauricio. Señor Mauricio, parece que usted ignora lo que es la deducción lógica. Usted igual no dijo expresamente algo, pero lo deja ver en sus palabras. Es la deducción. Se deduce de manera implícita de sus palabras. No es ninguna falacia, señor Mauricio. Usted lo que pretende es dar, es ejemplificar, ser muy culto para como quien mira, tratar. Usted lo que pretende es tratar de hacer ver a la escuela, mira qué cosas sé, mira qué términos sé, mirar, qué grande soy. Pero fíjese que hasta pifia, porque Tito ha dicho algo que destila, se deduce de lo que usted ha dicho, aunque usted no lo haya dicho expresamente.
Una cosa es las personas que andan con droga, los que venden, pero otra cosa son los narcotraficantes, los que traen droga de otros países, los que pasan, los grandes narcos. Por supuesto que los soldados rasos, los que venden droga en la calle, pues también consumen. Los consumidores finales también consumen y enseñan a los demás a consumir. Te dicen, vení, probá, que esto está bueno, que esto... Pero los grandes narcos, esos no se drogan y no enseñan a sus hijos a drogarse. Entonces volvemos al caso este. Dar buenos mandamientos, dar buenas leyes morales, no convierte eso a una persona o a un dios moral. Mucho menos cuando después se encarga de mandar a su pueblo a matar y a degollar niños de otros pueblos, como ya lo vamos a ver.
A ver, el argumento, el tema debate es muy simple. Este sujeto dice, el Mauricio, este hijo del diablo, este embustero, dice que el Dios de Israel es un Dios inmoral. Cuando claramente en la Biblia se ve todo lo contrario, que es un Dios con moralidad y que dio una santa ley a una nación como fue la nación de Israel. Por consiguiente, es mentira lo que dice este sujeto cuando acusa al Dios de Israel de ser un Dios inmoral. ¿En qué te basas para enseñar que el Dios de Israel es un Dios inmoral? Eso es lo que queremos que nos digas. Que nos des los pasajes bíblicos donde, según tú, se muestra que Dios, el Dios de Israel, es un Dios inmoral. Eso es lo que queremos que nos digas.
Bueno, señor, es mi forma de hablar. He estudiado muchos años filosofía y es mi forma de hablar. No sé, si usted quiere que hable de otra forma, bueno, no sé de qué forma quiere que hable. Que yo esté expresando y explicando lo que es una falacia, para mostrar la falacia, pues tengo que mostrar y definir de qué se trata. No sé de qué otra forma tengo que hacerlo. Pero dejemos de dar tanta vuelta y volvemos al carácter inmoral de Dios. O sea, un Dios que mandó. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Números capítulo 31. Vamos a ver este capítulo donde vemos que el Dios de la Biblia manda a asesinar niños. Manda a hacer una guerra y manda a asesinar niños varones. ¿Y eso? ¿Cómo se come eso con un Dios moral?
Bueno, primer argumento falso de Mauricio, que vamos a refutar. Dice que el Dios de Israel es un Dios falso, es un Dios inmoral, porque él ordenó al pueblo de Israel que mataran pues a ciertos seres humanos, incluido a niños. Vamos a ver. Dios ordenó al pueblo de Israel que matara a esa gente porque eran naciones malvadas. Eran malvados. Dios odia a los malvados. Dios odia el mal, lo aborrece. Y por eso sencillamente ordenó al pueblo de Israel que los exterminaran. Así de sencillo. Dios es el autor de la Biblia, es el dueño de la vida y de la muerte. Y es él quien decide el que vive y el que muere. Porque él es el creador, es el Dios supremo, es el todopoderoso. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Y él decide quién muere y quién vive. Es un Dios justo y además también es misericordioso. Es un Dios que ejecuta justicia y cuando decide destruir a una nación o algunas naciones malvadas, pues las destruye, así de simple, porque es un Dios justo. Es un Dios que aborrece el mal. Y es un Dios misericordioso, porque aquel que se arrepiente, Dios tiene misericordia de él y lo perdona. Por eso es que Dios ordenó al pueblo de Israel que destruyeran esas naciones de Canaán, que las exterminaran, incluido a los niños. Incluido a los niños, muy sencillo. ¿Por qué Dios ordenó también matar a los niños de esas naciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente que cuando se hicieran mayores, se harían malvados igual que sus padres y se condenarían igual que sus padres. De modo que era justo y era una muestra de amor inmenso, de misericordia, ordenar también el exterminio de esos niños para que no se condenen al lago de fuego. Así de sencillo. Dios ordenó al pueblo de Israel que mataran también a esos niños, a bebés, sencillamente para que no se hicieran malvados como sus padres y para que no se condenen en el lago de fuego. ¡Qué inmenso acto de misericordia por parte de Dios! Tremendo.
Bueno, parece que se terminó el debate. Hice una pausa nada más para contestarle a la señorita, porque La Mujer es un libro que ofende, que maltrata a las mujeres de una forma espantosa. Es un libro que trata a la mujer como si fuera una basura. Obviamente, como yo no creo en la Biblia, para mí la mujer es igual que un hombre y tiene los mismos derechos y la misma libertad. Me llama la atención la hipocresía. Pero volvemos al tema. Hablé de Números 31, a ver si alguien me contesta algo, porque ahí dice, bien claro, no lo estoy inventando yo, lo dice ahí la Biblia, bien clarito, Números 31, que el Dios de Israel mandó a su pueblo a matar niños, a matar a los niños varones y quedarse con, las vírgenes, con las que eran obviamente niñas. Quiero una respuesta de eso. A ver, Tito, sé que los niños eran malvados. Mandó a destruir un pueblo porque Dios odia el mal, entonces era un pueblo malvado. O sea, ¿y los niños? Bebés, había bebés, eran malvados, según vos, según tu razonamiento totalmente falaz, eran malvados. Eran malvados los niños de Madian. ¿Y las niñas? ¿Qué pasó con las niñas? ¿Por qué las niñas se las dejaron? ¿Por qué esa diferencia? Que, o sea, las niñas no eran malvadas, pero los niños sí. A ver si me explicas eso. Porque después lo que dices es totalmente una falacia de autoridad. Decir que, bueno, como él es el dueño de la vida, él decide quién vive y quién muere. Bueno, pero acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando si es moral o es inmoral. O sea, matar niños es totalmente inmoral. Si lo hago yo, lo hace Tito Martínez, lo hace Hitler, lo hace Donald Trump, es algo malvado, es algo condenable. Pero si lo hace el Dios de Israel, no, ahí ya no es inmoral. Pero vamos, Tito, o sea...
Tarado, que ya te he contestado el por qué Dios ordenó matar a los niños. ¿Para qué me haces ahora otra vez la pregunta estúpida de ¿y los niños qué? ¿Por qué Dios mandó matar a los niños? Ya te lo he explicado, te lo he contestado, escucha el mensaje. No voy a estar una y otra vez repitiendo lo mismo. Ahora eres tú quien tienes que contestar a ese argumento que he dado yo. ¿Lo entiendes? ¿O es que no sabes tener un debate? No me estés preguntando cosas que ya te he contestado. Estás tarado, no razonas, ni sabes llevar un debate, ni sabes debatir, ni sabes razonar. Te he contestado, escucha el mensaje y ahora eres tú el que tiene que responder.
Perfectamente, he escuchado todo. Lo que pasa es que me demoro porque soy yo solo contra varias personas. Entonces tengo que escuchar los mensajes de varias personas, tengo que leer los escritos de varias personas. Por eso a veces me demoro un poco en escuchar. Lo que no me explica... Yo les pregunto, ¿matar niños moralmente está bien? Porque, a ver, vamos, Dios no los mata, Dios manda a que los mate. O sea, Dios manda a un soldado que vaya con un cuchillo, con una espada y que mate niños. Entonces ese soldado va y mata a los niños. ¿Eso es moral? ¿Sí o no?
Que no, gilipollas, que yo no he dicho que esos bebés de esas naciones fueran malvados. Que eso te lo inventas tú, idiota. He dicho que Dios ordenó matar también a esos niños, a esos bebés, para que no se hicieran mayores, porque cuando se hicieran mayores iban a ser igual de malvados que sus padres, y se iban a condenar, se condenarán también en el lago de fuego. se condenarían. Por eso es que ordenó Dios al pueblo de Israel que los mataran, para que no se condenen al lago de fuego, porque los bebés, los niños pequeños no se condenarán, serán salvos. ¿Lo entiendes, idiota? Por eso Dios ordenó que los exterminaran, también a los niños, para que no se hicieran igual de malvados que sus padres. ¿Lo entiendes, imbécil? Yo no he dicho por ninguna parte que esos bebés fueran malvados, que no te enteras de nada, idiota.
Por Dios, este tipo es la incongruencia en dos patas, como dice el hermano Tito, en su máxima expresión. Dijo esta estupidez, el hecho de que un Dios moral, de 10 mandamientos, totalmente moral, como él dice, lo afirma, no significa que sea moral. La estupidez que acaba de decir es la incongruencia en dos patas.
No, Tito, lo que vos dijiste, que Dios se justifica esa masacre diciendo que esos pueblos eran malvados. O sea, los niños, claro, no eran malvados, pero eran futuros malvados. O sea, es una guerra preventiva. ¿Y las niñas? ¿Por qué las niñas sí las dejaron? O sea, eso es lo que yo te pregunto ahora. ¿Por qué mataron a los niños varones y a las niñas las dejaron? ¿Por qué las niñas? ¿Qué, acaso las niñas no podrían también volverse malvadas con más razón? Vos imagínate, una niña que viene un ejército, le mata a sus padres, a su madre, a sus hermanos varones, y encima ellos las toman de prisionera. Imagínate con el odio que tienen que haber, que pueden haber crecido esas niñas. O sea, ¿por qué a los niños varones? ¿Sí? ¿Y por qué a las niñas no? No es una estupidez, porque el hecho de que dé 10 mandamientos morales para después ir y romperlos es totalmente inmoral. O sea, a ver, el mandamiento dice, no robarás. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se robaron todas las tierras de los otros pueblos. Se robaron los ganados, las riquezas, las joyas que tenían. Dice, no, y el mandamiento dice, no robarás. O sea, si yo te digo, viejo, no tenés que consumir droga, y después te digo, sí, consumí droga, eso es una incongruencia total. Y esa es la incongruencia del Dios en el que creen ustedes, que mandó a matar a los niños y a quedarse con las niñas para que se las repartieran entre los soldados. Pero eso es aberrante, viejo. Sí, eso es aberrante.
Ahora voy a contestar a la pregunta que haces. Dices, ¿moralmente está bien matar niños? Pues depende. Si es Dios, el Dios verdadero, quien ordena matar a esos niños de esas naciones malvadas, pues claro que está bien, porque se hace lo que Dios quiere, se hace la voluntad de Dios. Ahora bien, si yo por ahí voy matando niños inocentes, porque a mí me da la gana, porque soy un asesino, pues entonces soy un asesino, soy un criminal. Pero repito, si es Dios quien ordena, como ordenó al pueblo de Israel, matar a esas naciones malvadas, incluido a los niños, pues está bien, porque hacían lo que Dios mandaba. Y ya te he explicado el por qué Dios también ordenó exterminar a los niños pequeños. Ya te lo he dicho, ya te lo he explicado. No voy a repetirlo otra vez, no voy a estar diciendo una y otra vez repitiendo lo mismo.
Pero no habíamos quedado, señor Mauricio, en que la Biblia, según usted, era un libro misógino. Ahora nos lo está poniendo de un libro que discrimina al varón y no a la hembra, según sus entendederas, claro. O sea, usted es impresionante cómo usted mismo se contradice.
Bueno, y luego dices tú, Dios manda que los maten, Dios no los mata, dices tú, ¿no? Es Dios que mandó al pueblo de Israel que los matara. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices entonces del diluvio? ¿O qué me dices de Sodoma y Gomorra? Que sin ninguna duda también había niños en Sodoma y Gomorra. ¿Y la gente que vivía antes del diluvio? ¿La humanidad que vivía antes del diluvio? ¿Qué pasa, que no había niños? Claro que había niños. Y fueron exterminados por el diluvio. Y en Sodoma y Gomorra también había niños y fueron exterminados por Dios. Así que eso que has dicho tú, de que Dios no los mató directamente a los niños, sino que solo mandó al pueblo de Israel que los mataran, es una burda mentira tuya.
Porque usted no me explica por qué se dejaron a las niñas vírgenes con vida y mataron a los varones. La explicación más lógica que hay, entendiéndolo en el contexto, no es que tuvieron preferencia por las niñas, que sea un libro misógino y ahora no. Las dejaron con vida para tomárselas a ellas como esposas, porque eran unos verdaderos pederastas. O sea, Moisés y su ejército eran unos degenerados. ¿Cómo hicieron para saber cuáles eran vírgenes? Y las tuvieron que manosear, obviamente. Y seguramente les gustó, a algunos les gustó. Entonces, bueno, déjelan, si les gustan las chicas vírgenes, las jovencitas, déjelan para ustedes. Esa es la explicación, viejo.
Bueno, y ahora te voy a contestar a la pregunta que has hecho del por qué Dios ordenó al pueblo de Israel que mataran a los niños varones, pero no a las niñas. Pues muy sencillo, ¿quiénes eran los que iban a la guerra? Los varones. Cuando esos niños se hicieran mayores, se harían guerreros, se harían malvados y enemigos de la nación de Dios, del pueblo de Israel. Y enemigos del Dios de Israel. Por eso ordenó que fueran muertos los niños varones, pero no las niñas.
¿Y qué tiene que ver eso? Si yo estoy hablando del capítulo de Números 31, obviamente que en ese capítulo Dios no mató, Dios mandó matar. Como yo estoy hablando de ese capítulo, yo estoy diciendo que en ese capítulo Dios mandó matar niños. Si querés que hablemos del diluvio, bueno, después hablemos del diluvio y bueno, ahí te diré otra cosa. Ahí te diré, mira, Dios mató gente. O sea,
no te... Bueno, otra mentira que has dicho es que has dicho lo siguiente. Dice que Dios es un Dios inmoral porque Dios en su santa ley dijo, no robarás. Y el pueblo de Israel, Dios ordenó al pueblo de Israel, según tú, que robaran las tierras de otros pueblos, como eran los pueblos cananeos. No, idiota. Dios, sencillamente, que es el dueño de todo, el dueño de la tierra, les entregó esa tierra a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Se la dio Dios a la nación de Israel. Ellos no robaron nada. Tomaron, sencillamente, lo que les pertenecía, lo que Dios les había dado, lo que Dios les había otorgado. Eso no era ningún robo. Eso es tomar posesión de algo que por derecho divino les pertenece a la nación de Israel, como es la tierra de Israel.
Pero volvemos al carácter moral. ¿Vos has leído bien cómo es la historia? Mataron primero a los niños varones y después a las mujeres que no eran vírgenes. O sea, mataron a los niños delante de sus madres. O sea, y eso es moral. Los mataron delante de la madre. Eso, bueno, claramente es un genocidio. Es algo que se inventaron los judíos, anda a saber si esa historia ocurrió o no. El tema es que hay un Dios ahí de por medio que mandó a hacer eso. Y eso es un crimen, claramente un crimen, porque Dios, si es todopoderoso, se supone que tendría que arreglar las cosas de otra manera. Y no mandando a un pueblo a hacer la guerra. Tenemos problemas de guerra hasta el día de hoy. Y bueno, ¿cómo se come eso? Un Dios que manda a hacer la guerra, que manda a matar niños, que manda a que se repartan las niñas para que las tomen por mujeres.
Y respecto a lo que robaron, a lo que tomaron el pueblo de Israel, por ejemplo, de la nación de Egipto, cuando salieron de Egipto, dice que expoliaron, robaron a los que les robaron. La nación de Egipto robó, expolió, esclavizó durante 40 años a la nación de Israel. Y lo que hizo Israel es tomar lo que les pertenecía a ellos. Robaron algo, pero que algo que les pertenecía a ellos, todas esas riquezas que se llevaron cuando salieron de Egipto, en el Éxodo, se dice que despojaron a sus despojadores. Despojaron a sus despojadores, es decir, tomaron sencillamente lo que les pertenecía. Alhajas, oro, etcétera, etcétera. Eso le pertenecía a la nación de Israel, porque estuvieron explotados, esclavizados por el faraón de Egipto durante 400 años, ahí en Egipto. De modo que tomaron sencillamente lo que les pertenecía. Ellos no robaron de forma injusta. Repito, el pueblo de Israel no robaron de forma injusta, sencillamente expoliaron, tomaron lo que les pertenecía, por derecho, porque era de ellos, porque habían sido esclavos y explotados de una forma tremenda durante 400 años en Egipto. De modo que tomaron sencillamente lo que les pertenecía. Eso no es robar de forma injusta. Ellos no quebrantaron ningún mandamiento de Dios. Cuando Dios dijo, no robarás, es otra cosa muy diferente. No robar es sencillamente no tomar algo, algo que no te pertenece. Eso es robar, eso es lo que Dios prohíbe en su santa ley. El no tomar algo que no te pertenece a ti. La nación de Israel sencillamente tomó lo que le pertenecía a ellos.
Claro, pero para tomar esas tierras tuvieron que exterminar un montón de gente, porque esas tierras ya estaban habitadas. Se tuvieron que sacar, exterminar un montón de gente. Yo te pregunto, ¿qué culpa tenía esa gente de haber nacido ahí? Es como que vengan a tu casa, y te saquen porque no, es posesión divina. O sea, con ese cuento yo me puedo apoderar de cualquier cosa. Y con ese cuento los judíos se han apoderado de todo, han hecho lo que han querido. Cualquiera que lee una historia similar de otra cultura dice, uy, qué bárbaro, qué feo, qué malo. Pero como lo hicieron ellos, está totalmente justificado porque se justifican con un libro anónimo que dicen que un dios les mandó a hacer esas cosas. Entonces, de esa misma manera podríamos justificar a los árabes que mandan a volar una cafetería porque Alá les dice, quizás Alá se los dijo, o quizás ellos se inventaron que Alá se los dijo. O sea, las tierras de los cananeos tampoco les pertenecían a los israelitas. Los cananeos no los tuvieron como esclavos, ni los cananeos no les robaron nada. No sé por qué te vas al éxodo de Egipto, si no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de Números capítulo 31, no estamos hablando del éxodo. O sea, te vas de un libro a otro, no tiene nada que ver. Vamos a hablar del capítulo que yo traje a colación. Y ahora me salís con Éxodo, que no, que cuando se fueron de Egipto, que esto porque los egipcios los habían esclavizado. Pero no tiene nada que ver, si yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de la venganza del capítulo 31 de Números, la venganza contra Madian. O sea, no cambies de tema, Tito. No manipules el debate y no cambies de tema.
¿Cómo que no tiene nada que ver el libro de Números con Éxodo, con Deuteronomio? Claro que tiene que ver todo. Todo el Pentateuco, todo el libro histórico tiene que ver. Toda la Santa Biblia es congruente. Tiene mucho que ver. El hecho de que uno sepa historia, teológicamente, bíblicamente, no quiere decir que no tiene nada que ver. Tiene que ver todo. Lo que pasa es que vos no entendés. No comprendés acerca de teología bíblica, exegética. ¿Entendés eso? Tenemos que partir de la historia, del principio, para entender esos eventos. En los que vos, por lo que vemos, no entendés, ¿sí?
Yo entiendo perfectamente lo que dice usted, lo que dice Tito. Yo lo entiendo perfectamente. Que yo no lo acepte es otra cosa. Que yo no lo acepte. Usted entiende la teoría de la Tierra esférica. Usted la entiende, pero usted no la acepta. Bueno, es exactamente lo mismo. Yo entiendo lo que Tito me explica. Simplemente no lo acepto porque lo considero totalmente inmoral, viniendo de un Dios todopoderoso que tuvo el poder de crear el universo y después no sabe cómo resolver problemas ahí internos, problemas de personas de hace 3.000 años.
Claro, para tomar esas tierras que le pertenecían al pueblo de Israel, tuvieron que matar a un montón de gente que era malvada. Los cananeos, se sabe perfectamente por la historia, que eran pueblos terriblemente malvados, terriblemente impíos. Y por eso es que Dios ordenó al pueblo de Israel que los exterminaran. Porque Dios aborrece a los malvados. Dios aborrece la injusticia y ama lo bueno. Y aborrece el mal. Por eso Dios ordenó al pueblo de Israel que los exterminaran a todas esas naciones cananeas. Es así de sencillo.
Efectivamente, tomaron todo el despojo de lo que le pertenecía por haber sido esclavos. Habían sido esclavos y tomaron lo que les pertenecía. Robaron, pero lo que les pertenecía por haber sido maltratados y explotados.
Por dices un argumento estúpido, dice, ¿y qué culpa tenían esa gente de haber nacido ahí? Pues claro, ninguna culpa. Yo no tengo culpa de haber nacido en España y tú no tienes culpa de haber nacido en Argentina. Ellos nacieron en esas tierras cananeas, pero se hicieron malvados, se contaminaron con el mal, estaban pervertidos, eran perversos en todo el sentido de la palabra, eran malvados, y por eso Dios ordenó que fueran exterminados.
Dice, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, claro, porque como consecuencia de haber conocido varón, lo más probable es que tuviera un hijo de ese varón, un hijo de ese varón, y que por tanto fuera un malvado como su padre. Y para evitar que se condenara en el lago de fuego, decidió ejecutarlo antes de nacer. Generalmente, al conocer varón, al tener relaciones, pues quedarían embarazadas. Y ese niño podría rebelarse en el futuro, aparte de condenarse al lago de fuego al seguir el mismo sendero de su padre y de su entorno.
Claro, pero si esas mujeres conocieron varón carnalmente, pudieron haber tenido tanto hijos como hijas. O sea, entonces, ¿por qué a las niñas las dejaron con vida? Si habían, esas niñas también habían sido paridas y habían nacido de esas mismas mujeres que habían conocido varón carnalmente.
Como bien acaba de decir el hermano Tito, las mujeres no podían ir a la guerra. Y de ahí que no podían rebelarse contra la nación de Israel, no podían ir a la guerra. Entonces de ahí que no las mandara matar. En cuanto a las niñas de que expone, dice el verso 18, es una mala traducción. Hay otras traducciones que utilizan la palabra mujeres jóvenes, que serían traducciones más correctas.
Sí, lógicamente, las niñas no podían rebelarse, pero el deseo y las ganas de rebelarse lo tenían seguramente. Los niños varones, al ver la masacre, bueno, en el futuro se rebelarían, armarían un ejército y harían una guerra, una venganza. Las niñas no, pero el deseo lo podrían tener perfectamente. Que no lo puedan hacer porque se los imposibilita el hecho de ser mujeres es otra cosa, pero el deseo de rebelarse seguramente lo tenían, y el solo hecho de desear rebelarse contra el Dios, supuestamente el Dios verdadero, ya es motivo suficiente para ir al lago de fuego.
Si me ocurre un motivo, esas chicas jóvenes que no habrían tenido relaciones sexuales por abuso sexual, sino por consentimiento motu propio, estarían por tanto manchadas o contaminadas con como consecuencia de haber tenido relaciones sexuales con esos hombres inmundos y malvados, por decisión propia.
Yo en uno de mis mensajes ya te he explicado es porque las niñas fueron dejadas con vida y fueron matados solamente los varones, ya te lo he dicho. Porque eran los varones los que iban a la guerra. No las hembras, no las mujeres, eran los varones. ¿De acuerdo? Por eso es que las niñas fueron respetadas y no se las permitió que murieran. Fueron tomadas como esposas, tomarían como esposas a la nación de Israel, los israelitas, se casarían con ellas, luego salían de la nación de Israel. Pero si hubieran sido varones los que hubieran sido dejados vivos, esos niños varones, al hacerse mayores, se hubieran hecho malvados y enemigos de la nación de Israel y hubieran guerreado contra la nación de Israel. Por eso es que Dios ordenó que fueran exterminados estos niños varones, y no así las hembras.
Lo que hace este sujeto es leer Levítico 31, pero desgajado de otros libros de la Biblia anteriores. Es decir, él quiere desgajar Levítico 31 de otros libros de la Biblia para no tener en cuenta el contexto del porqué a una serie de acontecimientos que, si se aíslan de otros, parecerían a priori desastrosos y malévolos, ¿verdad? Efectivamente, Dios no querría a aquellas mujeres jóvenes, aquellas chicas jóvenes, para los israelitas que tuvieron ayuntamiento con hombres malvados, con hombres terroristas. De ahí que esas no quisiera dejarlas con vida. No estaríamos tampoco hablando de mujeres que han abusado de ellas, sino que motu propio quisieron tener relaciones sexuales con esos malvados, porque eran como ellos, y esas obviamente no las quería Dios como esposas para los israelitas.
Las niñas podrían tomar venganza de otra manera. Los varones tomarían venganza haciendo un ejército, pero las niñas podrían tomar venganza de otra manera. Las niñas quizás odiarían a esas personas. Las niñas quizás se podrían vengar cometiendo adulterio. O sea, hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer para vengarse de un hombre. Y eso las condenaría igual. Entonces no coincide, no tiene coherencia el hecho de que hayan dejado a las niñas vírgenes. Yo lo que creo que se las dejaron con vida porque les gustaron. Porque les gustaron, les parecieron lindas, eran unos degenerados, unos pedófilos, y les gustaron y se las tomaron. Esa es la mejor explicación que yo encuentro, porque la digo a ustedes, es una total incongruencia. Otro problema es que, bueno, ellos tuvieron que determinar qué mujeres eran vírgenes y cuáles no. ¿Qué pasaría si alguna mujer había perdido su virginidad por violación, en contra de su voluntad? O sea, también lo hubiesen matado. O sea, encima de que la violaron, viene un ejército y la matan por no ser virgen.
Aparte, no nos podemos comer el contexto. Porque el verso 16 dice, he aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Yahvé en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahvé. Matad pues ahora todos los varones entre los niños. Matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Claro, efectivamente. Los niños se hacían mayores, se podían guerrear, podría volver a pasar lo mismo, las mujeres no podían, y las niñas que no habían conocido varón carnalmente podían servir como esposas a los israelitas, las otras estaban contaminadas.
Dices tú, Mauricio, y le digo, no, las niñas podrían tomar venganza de otra manera. No, no, no. Si fuera así como tú dices, entonces Dios jamás hubiera permitido que dejaran con vida también a las niñas, no. O sea, lo que está diciendo es una mentira y una estupidez. Dios ordenó que solo fueran muertos los varones, ya lo he explicado, para que estos niños, cuando se hicieran mayores, no guerrearan contra Israel. Y a las niñas las dejó que vivieran y que formaran parte del pueblo de Israel. Se podrían casar con ellas, cuando fueran mayores esas niñas, se casarían con ellas. Y no se rebelarían contra la nación de Israel. Porque si no, Dios hubiera ordenado que también fueran exterminadas. Así que lo que está diciendo es una soberana idiotez, además de una gran mentira.
Ahí no vale, porque ahí usted está exponiendo información que no aparece en el texto bíblico. Por eso no vale su argumento. Usted está exponiendo argumentación sobre hechos que usted está interpolando al texto bíblico como si estuvieran, como si formaran parte de él, y por tanto no vale su argumentación.
Las niñas pequeñas, y una vez que estuvieran dentro de la nación de Israel, hubieran sido educadas conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la ley, conforme a la Torah, y esas niñas pues crecerían de forma correcta, conforme a los mandamientos de Dios, y sin ninguna duda pues se podrían casar perfectamente con israelitas. Porque eran niñas pequeñas. Si tú a un niño pequeño, lo sacas de una familia que son malvados, de una tribu malvada, y lo llevas de pequeñito, especialmente a las niñas, y lo llevas de pequeña, de pequeñita, a una sociedad justa, donde se hace la voluntad de Dios, donde se vive conforme a las normas, a las leyes de Dios, esa niña, sin ninguna duda, va a crecer correctamente, moralmente, como si fuera parte de ese pueblo de Dios. Pues esa es la razón por la cual Dios permitió que esas niñas vivieran y pasaran a formar parte de la nación de Israel. Después has dicho una calumnia, una estupidez, fruto de un auténtico hijo del diablo como eres tú. Dices que no, que Dios permitió que las niñas siguieran vivas, que pasaran a formar parte de Israel, porque como eran niñas, y según tú los israelitas eran pedófilos, podrían abusar de esas niñas. Eres un auténtico hijo del diablo, un engendro de Satanás, un embustero patológico y un auténtico gilipollas en todo el sentido de la palabra. Eso te lo has inventado tú, es una burda calumnia tuya. Eso de que permitió que las niñas siguieran vivas porque eran pedófilos y así podrían abusar de ellas sexualmente. Pero serás degenerado. Igual el pedófilo lo que eres tú. Por eso te has inventado eso, porque igual eres tú el pedófilo. Eres tú el que abusas de niñas. Por eso dices esa calumnia. Esas niñas pasaron a formar parte del pueblo de Israel. Y cuando ellas se hicieran mayores, pues es cuando se casarían con los israelitas. Pero eso que tú has dicho, pero vamos a ver, ¿dónde dice eso la Biblia, eso que tú dices? De que eran pedófilos y lo que hacían era abusar de esas niñas. ¿De dónde has sacado eso, degenerado, que eres un degenerado?
Entonces, si esas niñas podrían haber sido educadas bajo la Torah, bajo la ley de Dios, y haber formado parte del pueblo, lo mismo podrían haber hecho con los niños varones. Podrían haber sido educados, es exactamente lo mismo. O sea, vas de un lado, saltando de una rama a la otra, es lo mismo. Lo mismo podrían haber hecho con los niños varones, más si eran pequeños, si eran bebés. ¿Qué se iban a acordar si eran bebés de la guerra, de la masacre? Nada. Tranquilamente también podrían haber sido educados en la ley y en el servicio del Dios de Israel. Acá hay otra cosa que ustedes no quieren ver. Ese es el problema. Hay algo que ustedes no quieren ver y lo están tratando de justificar con falacias. No, no me lo estoy inventando, Tito. Una persona que es capaz de matar a un niño, vos serías capaz de matar a un niño, es muy difícil, por más que te lo mande Dios. Una persona que es capaz, que tiene la sangre tan fría de matar a un niño, tranquilamente es capaz de ser un pedófilo y de violar a una niña. Eso se deduce por puro sentido común.
El tema es que los niños, al ser varones, sí podían hacer la guerra. Es decir, hay niños que podrían rebelarse, hacer la guerra contra los israelitas. Al ser varones, podían rebelarse si los dejaban sueltos.
A ver. La Biblia no pone límites a la edad en la que una persona se puede casar o que puede tener relaciones sexuales. No pone límites. Por lo tanto, tranquilamente, esas niñas podrían haber sido tomadas por esposa instantáneamente al momento de haberse quedado los soldados con ella. Lo demás, tratar de lo que estás haciendo es una calumnia. Decir que yo soy un pedófilo, que esto, que lo otro. Eso es una calumnia y eso es típico de una persona que va perdiendo, que no sabe qué hacer y empieza ya a atacar a la persona. Como dije, falacia ad hominem. En vez de atacar el argumento, ataca a la persona. Nada más. Es decir, que si un libro dice que un Dios, un supuesto Dios, le habló a un pueblo y les dijo que vayan a matar niños, está bien, está justificado. Porque un libro lo dice. Porque ustedes no tienen otra evidencia más allá de lo que dice un libro. Ustedes no pueden ni siquiera demostrar que esos escritos sean inspirados. O sea, no pueden demostrar ni siquiera la existencia de ese Dios. Lo que nos queda es la duda. En el mejor, en el peor de los casos, no vamos a decir que no existe, pero nos queda la duda. Pero ustedes están justificando una masacre, un crimen contra un pueblo, solamente porque un libro lo dice, nada más. No tienen otra herramienta de justificación más que un libro.
Bueno, otro argumento que este degenerado, este calumniador, hijo del diablo, ha dicho. Dice que si lo hizo con las niñas, Dios, que permitió que vivieran y formaran parte del pueblo de Israel, lo podía haber hecho también con los niños varones. Este es el argumento que da este gilipollas. Pues no, idiota, no. Los varones y las niñas, las hembras, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Los varones, cuando hubieran crecido, se hubieran hecho guerreros y sin ninguna duda habrían luchado contra Israel. Y habrían sido igual de malvados que sus padres. Y las niñas son totalmente diferentes. En todo, en su forma de pensar. En todo. Físicamente y en la forma de pensar. Así que el argumento que has dado es totalmente falso.
No son diferentes en la forma de pensar. El deseo de venganza de alguien que ha matado a sus padres o sus hermanos es el mismo, tanto para varones y para mujeres. Yo no sé si vos, me parece que no conoces mucho a las mujeres, pero una mujer te puede llegar a complicar bastante la vida. Una mujer puede tomar venganza de muchísimas maneras y te puede llegar, créeme Tito, te puede llegar a complicar muchísimo la vida una mujer si se lo propone. Y si realmente tiene motivo y tiene odio, te puede llegar a complicar muchísimo. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Acá hay algo que ustedes no quieren ver. Ya se los he dicho.
Efectivamente, de ahí que seamos sexos diferentes en todo, no como dice la pestilente ideología del género. Que el hombre y la mujer se hacen y no nacen, como decía esta pestilente asquerosa llamada Simone de Beauvoir. No, nacen. El cerebro de un varón y el cerebro de una mujer son distintos. Y en las hembras hay una sensibilidad que no hay en los varones.
Básicamente sería así, si un pueblo invade otro pueblo y mata a las mujeres y a los niños, es algo terrible, algo feo, algo malvado, es un acto terrorista. Pero si lo hacen los judíos, no. Si lo hace el pueblo de Israel, no. O sea, ellos sí tienen licencia para matar.
Un prominente neurofisiólogo, catedrático en neurofisiología, llamado Francisco José Rubio, por ejemplo, afirma que el cerebro de un varón y el de una hembra son diferentes por naturaleza. Pero eso, este gilipollas, pues seguramente que no lo sabe, claro, y cosa que podría ser factible, porque ignorar, todo el mundo ignora muchas cosas, ignoramos muchas cosas, pero el problema es que es un hijo de Satanás que lo que desea es a cualquier precio, a pesar de lo que se le está mostrando a pesar de que lo que se le está demostrando, seguir atacando. Probablemente sea un pedófilo, probablemente sea algo similar, y necesite atacar la Biblia porque le ataca su modus operandi de vida inmundo. Entonces necesita atacar para compensar sus frustraciones y su despecho.
Fijaos la mentira, la gilipollez que ha dicho este degenerado del Mauricio. Dice que la Biblia no pone límites de edad cuando una niña se puede casar. Vamos a ver, idiota, danos tú una prueba de que en la nación de Israel se casaban de niñas. Danos la prueba. Danos un solo versículo donde se vea que niñas se casan. En el pueblo de Israel, en la nación de Israel, la gente, las niñas ya se podían casar, podían ser tomadas por esposas, ya con una edad como mínimo de 15, 16 años, es decir, cuando ya entraban en la adolescencia, en la pubertad. 15, 16 años, 17, esa era la costumbre dentro de la nación de Israel y también en otros muchos pueblos que no eran Israel. A esa edad ya se podían casar, ya no eran niñas, eran adolescentes. Te enteras, idiota. Pero eso que tú dices de que el pueblo de Israel era un pueblo de pedófilos, que tenían ya relaciones sexuales con niñas, niñas pequeñas. Eso que has dicho es una repugnante y satánica calumnia. Eres un calumniador, un canalla, un calumniador, un embustero. De decir esa majadería, esa mentira diabólica de que los israelitas violaban a niñas, se acostaban con niñas. Una burda calumnia. Eres un degenerado. Porque igual el que hace eso eres tú. Por eso es que acusas falsamente a la nación de Israel y especialmente al Dios de Israel de que él ordenó que violaran a niñas, de que abusaran de niñas. Cuando es una burda mentira. Cualquiera con un mínimo de conocimiento sabe perfectamente que la pedofilia jamás se practicó en la nación de Israel. Lo que sí ocurría es que se casaban en temprana edad. Y cuando hablo de temprana edad, hablo pues como mínimo 15, 16, 17 años. Esa era la edad, como por ejemplo muchos saben, de la Virgen María. La Virgen María se sabe que quedó embarazada de Jesús y aproximadamente María pues era una muchachita, una joven, 15, 16, 17 años, es la edad que tendría María. Porque esa era la costumbre dentro de la nación de Israel, que las hembras ya con esa edad perfectamente podían casarse y tener críos. Pero no eso que tú enseñas, esa mentira repugnante y diabólica, fruto de un auténtico hijo del diablo, de decir que eran un pueblo de pedófilos y que abusaban, que violaban a niñas. Eso solo puede decirlo un auténtico hijo de Satanás y un pervertido como eres tú. Porque eso es lo que eres, un pervertido, ya que justificas el mariconismo, justificas la pedofilia, porque lo haces, esa es tu mentalidad. Tú lo ves bien. Antes has tenido una discusión con el hermano Carlos y estás justificando el mariconismo. Dices que eso no es ningún pecado y que lo ves bien. Por lo tanto, eres un pervertido. Y es normal pues que justifiques también la pedofilia, diciendo esa majadería de que la nación de Israel era una nación de pedófilos. Una burda mentira del diablo.
No, todo lo contrario. Si yo fuera un pedófilo o un degenerado, creería en la Biblia. Trataría de buscar la manera de creer en la Biblia, porque la Biblia permite la pedofilia. La Biblia permite la poligamia. Por ejemplo, en las leyes con respecto al sexo dice: no te acostarás con la mujer de tu padre, no te acostarás hombre con hombre, no se acostarán entre hermanos, no se acostarán con mujeres menstruosas. En ninguna parte dice no te acostarás con un niño. O sea que queda abierto la posibilidad de la pedofilia en la Biblia. Yo me podría justificar en la Biblia si fuera así. Y además permite la poligamia. Yo qué más, si yo fuera un degenerado, y bueno, me tengo una mujer, tengo otra, porque la Biblia dice bien clarito que un violador que viola a una mujer, esa mujer se tiene que casar con el violador. Entonces, si a mí me gustara una chica y esa chica a mí no me da bola, no me lleve el apunte, bueno, muy fácil, la Biblia me da la solución. Yo tengo que ir y violarla, entonces ya ahora me tengo que casar con ella. Entonces yo, si tuviera una obsesión enfermiza con una chica, ahí tengo la forma de poder conquistar a la chica que yo quiero, ¿ven? Es inmoral.
Mauricio, idiota, ahora dices que yo te calumnio a ti por haber dicho que probablemente tú eres un pedófilo, un abusador, un violador de niñas. Pero hipócrita, si eres tú el primer calumniador, ya que acusas a toda una nación, al pueblo de Israel, de ser una nación de pedófilos. Porque según tú, ellos lo que hacían era violar niñas.
Mira qué bárbaro, Tito, cómo se asombra de lo pervertido que es violar niñas. Mira, ustedes pueden ver cómo se asombra, cómo lo ve como algo patético. Pero sin embargo, matar niños, a los otros niños que mataron, eso no, lo ve como algo normal. O sea, este tipo tiene una doble moral. Una doble moral, o es un hipócrita, pero de bestial. Porque decir que está bien matar, que no, que las niñas, que como los hijos de Israel nunca violaron, no, nunca fueron pedófilos, bueno, pero sí mataron niños, y eso lo ve como algo normal. O sea, ¿te das cuenta el grado de perversión moral que tenés? No sé si no te das cuenta, porque estás justificando matar niños y ahora te venís a hacer el santurrón hablando del tema de la pedofilia. Yo nunca dije que los israelitas eran pedófilos y que violaban niñas. Simplemente estoy diciendo que las condiciones para que haya pedófilos estaban. Los pedófilos han existido siempre. Y en esa época no me extraña que hayan existido. No dije nunca que todos lo fueran. Han existido. Y sin embargo tenían la puerta abierta porque en los mandamientos, en las leyes sexuales, no se prohíbe explícitamente el tema de no se pone la edad. Entonces es posible, digo, es posible que haya habido pedófilo.
A ver, has dicho que la Biblia permite la pedofilia. Danos la prueba. Como no me des la prueba, ¿de dónde dice la Biblia que Dios permite la pedofilia? Te expulso ahora mismo de esta escuela bíblica por haber soltado esa calumnia repugnante y satánica. Danos el pasaje bíblico donde la Biblia permita la pedofilia. Te lo repito. Si no me das el pasaje bíblico y no retiras esa calumnia, ahora mismo te expulso de la escuela bíblica.
No existe ningún pasaje, no lo dice explícitamente, pero implícitamente, si lo dice, cuando Moisés dice, mata a todos los varones y dejar las mujeres que no hayan conocido varón con ustedes, es lógico que la mayoría de esas mujeres que eran vírgenes, eran niñas. Y dice, déjenla con vida. ¿Y qué pasó después? Se las dejaron con vida. No dice la Biblia que lo que pasó después, pero la puerta queda abierta a que la posibilidad de que las hayan tomado por mujer es totalmente posible. Como te dije, una persona que es capaz de matar a un niño puede violar a una niña, porque la Biblia es un libro sanguinario y criminal. ¿Me entendés? Estamos hablando de un solo capítulo, de Números 30. Hay un montón de capítulos de masacres y crímenes contra niños hechos por el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, claro, ellos sí tienen licencia para matar. Si lo hace otro pueblo, no. Si lo hacían los cananeos, si lo hacían los amorreos, está mal. Pero si lo hacen ellos, sí, porque ellos sí como que tienen la autorización para ir, matar, tomar posesión y hacer lo que quiera solamente porque ellos lo dicen, nada más.
A ver, dice este idiota, cita ese pasaje de la Biblia y dice que Dios las dejó con vida a esas mujeres, a esas niñas, para que las violaran, para que se acostaran con ellas. Eso te lo inventas tú, gilipollas. Dios en su infinita misericordia permitió que esas niñas siguieran viviendo en la nación de Israel. Y punto, eso es lo que dice la Biblia. Y el resto te lo has inventado tú porque eres un pervertido. Te has inventado esa historieta que Dios permitió que las dejaran con vida para que los israelitas violaran a esas niñas. Hasta ese grado de pervertido, de pervertido eres, y hasta ese grado de maldad es al que llegas. Y esas niñas, pues cuando llegaran a la edad ya de poder casarse, pues sí, probablemente los israelitas las tomaran por mujeres, claro, como es normal, como es lógico, y qué hay de malo en eso. Que cuando ya llegaran a 15, 16 años o 17, pues las tomaran por esposas, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Eso es pecado o qué? Bueno, veo que sigues obsesionado y repitiendo otra vez el tema de que Dios ordenó matar a mucha gente y ordenó matar también a niños. Esto ya se te ha explicado una y otra vez en este debate. Pero como vemos que eres tonto perdido, que no tienes cerebro y que no entiendes absolutamente nada, pues no voy a estar repitiendo una y otra vez lo mismo. Tampoco la hermana Aguada va a estar repitiendo una y otra vez lo mismo. De modo que te voy a expulsar de la escuela bíblica por calumniador, por embustero y por blasfemo. Ya se te ha dicho bien clarito por qué Dios ordenó exterminar a esos pueblos cananeos, incluido a sus niños pequeños. Sencillamente para que esos niños al hacerse mayores no fueran igual de malvados que sus padres. Eso en primer lugar, y en segundo lugar para que no fueran condenados al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los malvados y todos los embusteros como tú, a ese terrible lugar que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Por eso sencillamente ordenó Dios al pueblo de Israel que exterminaran a esos niños cananeos. Así de sencillo. Que tú no lo quieras entender, es problema tuyo, peor para ti. Pero si no te arrepientes de todas tus mentiras, de tus blasfemias, de tus calumnias, pues vas a ir al lugar, a parar a ese lugar que se llama el Lago de Fuego, un lugar real donde van a ir a parar todos los mentirosos como tú. Y ahora tienes la oportunidad de arrepentirte. Dios te ha dado esta oportunidad de entrar aquí en esta escuela bíblica para que te arrepientas. Y si no te arrepientes genuinamente, pues sencillamente vas a ser expulsado dentro de un rato de esta escuela bíblica. Porque a cizaña, a mierdas como tú, a excrementos como tú, no se les permiten que entren aquí para ensuciar esta escuela bíblica.
O necesita atacar lo que es el relato bíblico, ¿no? Muy común en los pervertidos. No hay como decía, ya es mi último mensaje con respecto a esa escoria, a esa escoria andante que afortunada, gracias a Dios, fue expulsada de este grupo, de esta santa escuela, llamado Mauricio, que como bien expone ahí el hermano Tito, es inventar cosas, agregar cosas al relato para atacarlo. Y luego tenía el cinismo de hablar de la falacia de hombre de paja. O sea, qué cinismo y qué descaro la de este hijo de Satanás, llamado Mauricio Cortés. Como no se arrepienta genuinamente, cosa que lo dudo, pues a donde va a ir a parar es al Lago de Fuego.
Saludos a todos los hermanos. Bueno, termino de escuchar los audios, el debate que hubo con este muchacho Mauricio Cortés. La verdad que es increíble, jamás en mi vida había escuchado tanta blasfemia, tanta cosa rara que se inventa. Bueno, la verdad que es lamentable, lamento lo que le espera a este muchacho. Sería muy bueno si se pudiera orar por él, pero hay gente que no tiene mucho arreglo, que digamos, si no quiere arreglarse. La verdad que me alegro de que ya haya sido despedido de acá del grupo. Estuve durante la tarde también escuchando un poco, no pude intervenir mucho. No hacía falta que intervenga porque la verdad que los hermanos, especialmente Tito y Aboada, han sabido manejar la situación, pero una persona como estas en este grupo no es muy bueno para los que están nuevitos, para los que recién están empezando y para los que tienen problemas, como algunos hermanos lo tienen, y no es de edificación para nada. Es más, puede producir y acentuar ciertas anomalías que tiene la persona en vez de poder crecer. Así que bueno, yo por mi parte me alegro de que esta persona no esté, y creo que ya no tiene cabida más, por más que él intente nuevamente hablar con el hermano Henry. Creo que ya no hay que darle más cabida, creo que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Por nosotros sí hubo un cierto aprendizaje en saber cómo rebatir determinadas cosas que él decía, pero no es para nada agradable volver a tener a esta persona en esta escuela, porque no está con una intención de querer arrepentirse, de querer aprender, no tiene esa postura, sino todo lo contrario. Así que bueno, espero que esto nos sirva a nosotros también para edificación, y bueno, que los hermanos sepan discernir, que es para lo único que yo creo que puede llegar a servir la entrada y las cosas que dijo esta persona. Así que bueno, gracias y paz, hermanos.
Saluditos, hermana Angélica. Que el Señor la siga bendiciendo siempre, y qué buenos temas. Usted siempre pone textos muy bonitos ahí, edificantes para la escuela bíblica. La verdad que, pues, como dice la palabra de Dios, siempre firmes en la verdadera fe, en la fe de Jesús y sus apóstoles, hermana. Amén.
A
Amén, hermano. Sí, este tema es muy, es muy extenso acerca del diezmo. Y la verdad, pues hay personas que del sistema iglesiero que todavía ellos no entienden. Y creo que prefieren seguir en el error. Y eso yo he entendido. Son muy difíciles de que ellos entiendan en verdad la palabra de Dios. Cuesta mucho trabajo. En sí, a mí también me costó mucho trabajo entender eso. Pero siempre en lo del diezmo tenía yo como una cierta duda. Acerca del diezmo siempre tuve dudas. Acerca del diezmo y el sábado fueron muchas cosas que tenía dudas. Pues gracias a Dios cuando ya conocí lo que es la escuela bíblica, cuando conocí las charlas del hermano Tito, pude ver que en realidad siempre mis dudas estaban fundadas, ¿verdad?, en algo. Y gracias a Dios, pues ya ha quedado claro acerca de los diezmos y he podido refutar a las personas cuando dicen acerca del diezmo.
Así, gracias y paz, manita Verónica, así es. Todo sea para la gloria de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Pues lo que humildemente pues pueda compartir con ustedes, lo hago con mucho cariño cuando podemos. Y sí, lo que acabas de decir tiene mucha razón, que las personas no quieren salir de su engaño y es muy difícil. Yo, por ejemplo, he escuchado personas, y sobre todo nosotros a veces las mujeres que somos tan susceptibles y nos dejamos engañar tan fácil. He escuchado de mujeres que dicen que dar el diezmo pues te trae bendición, te trae prosperidad. Y eso es lo que hace que las personas sigan esclavas de eso. El estar pensando que dar el diezmo te dan prosperidad o te trae una bendición a tu vida. Entonces es un error muy grave y realmente, pues en caso de nosotros las mujeres, tenemos que estar muy firmes, edificar en nuestras casas, educar a las personas desde la casa principalmente, y así tiene que ser. Tenemos que ser mujeres bíblicas.
En el lugar donde trabajo, porque aquí es un pueblo todavía, de Villahermosa, Tabasco, México, es un poblado todavía, pero hay internet y hay ya hay comunicación, ya es civilizado, como quien dice. En el lugar de mi trabajo tengo una compañerita que no le había quedado claro el diezmo. Y siempre que yo le decía del diezmo, ella me decía de cosas, me decía, es que el diablo te tiene la mente cegada. Pero pues tanto que le dije y tanto que le dije y le expliqué y le expliqué, hasta que ya ahorita ya lo entendió. Entonces yo puedo entender que eso a mí, hermanos, me da más ganas de seguir aprendiendo, porque sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante, así como lo dice la palabra de Dios, y es muy cierto. Porque cuando le leía los textos y cuando yo le daba los textos, ella ya no decía nada y ya lo entendió, y creo que vamos por buen camino. Otra persona también del CIA entendió muy bien, y también ella no tiene tecnología, pero ella me pregunta siempre, ¿y qué dicen tus hermanos de las charlas? Y ya le empiezo a decir, y he entendido mucho, y he aceptado prácticamente casi toda la doctrina que estamos aprendiendo. Y me alegra, hermanos, por eso, porque sé que vamos por buen camino, sé que lo que hemos aprendido no ha sido en vano, lo estamos aplicando. Y creo que la verdad y la victoria es para, en verdad, la persona que se esfuerza a aprender y aplicar todo lo aprendido. Yo creo eso, ¿verdad?
Ay, excelente, hermanita Verónica. No, pues qué lindo ha sido escucharte y que compartas todas estas experiencias con nosotros aquí en la escuela. Y sí, es muy edificante. Y cada vez tenemos que estar unánimes en esa fe y predicar el verdadero evangelio, hablar con la verdad, porque para eso hemos sido llamados. En la gracia, en la paz, en la misericordia de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. estén contigo siempre. Un abrazo, hermanita Verónica.
Gracias por los mensajes que has enviado, especialmente los mensajes de las hermanas Verónica y Angélica. Muy edificantes. Me alegro mucho de que sigáis pues enseñando, llevando la verdad. Y en concreto ahora pues el tema este del diezmo, el cual ha sido tan falsificado por Satanás y por sus emisarios, estos falsos evangelistas y falsos pastores, falsos maestros, que lo han convertido en un falso diezmo avaro monetario para enriquecerse ellos mismos y poder así pues vivir a cuerpo de rey. Así que me alegro mucho de que esto esté claro en vosotras y sigáis así llevando la verdad de este tema a otras personas, pues, que han sido engañados por estos farsantes que predican ese falso diezmo. Pregunta el hermano Maxi que qué significa la expresión "más la hora viene". Pues significa el momento viene. El tiempo viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que significa la expresión "la hora viene".
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.